El Chanálisis.
A El Chano parece que se le ha quedado pequeño el mundo del carnaval y el de la comparsa.
¡Oh!
Tras el visionado de la cinta VHS de hoy, el caletero quiere explorar nuevas categorías profesionales. Aconsejado, eso sí, por su cuñado y amigo Alfonso, y es por lo que ha decidido planteárselo muy en serio. Lo que no sabemos es cómo se lo tomará su señora Carmela. Yuyistas todos, oyentes varios, señoras y señores, pónganse cómodos en sus asientos porque comienza el Chanálisis de Cowboy de Medianoche.
¡Qué maravilla!
Oh. Bueno. A ver. Qué bueno.
Mira qué bonito el punteado. Vamos, esto lo coge la comparsa de Martín y Jare. Va a empezar el popurrí. Oh, qué bonito. Oh, qué peliculón.
Es verdad, es verdad.
Cowboy de Medianoche. Oh. Una bueno, pues delicada. Efectivamente, hoy comenzamos un día más el Chanálisis, que está dedicado a esta película polémica en su día, eso, Cowboy eso, de Medianoche, porque eso. A pesar de su fama y premio, tenía la calificación de película X.
Por eso.
Estaba clasificada como película X, como si fuera una de esas películas de pelo que ponen en los cartones.
En los
kioscos.
Vale.
Diferente, vale. Peón de obra, tapa agujero y no cobra, y cosas por el estilo, para que llamen la atención de la gente.
O sea, ¿no?
Y las películas
como usted.
Como cualquier kiosco, hay unos cartones con películas y
yo no he visto,
de pelo.
Yo no he visto ninguno.
Yo tampoco.
Bueno, hay muchos.
No. ¿Dónde hay
películas de estas que ponían menos en el Canal Plus por la noche incodificada, de que la gente se ponía dos pinzas de tender para verla bien? Algo se veía.
En los ojos.
Los primeros planos viendo lo que lejos.
¿Dónde se la va a poner Jesús?
Es que no sé, se ponía dos pinzas en los ojos, ¿no?
Sí, dos pinzas en los ojos, ahí se ponía como los chinos y se ponía y se veía las cosas ahí cerca. Efectivamente, Cowboy de Medianoche fue clasificada como X por su alto contenido sexual, había contenido erótico, en fin. Drogadicto, en fin. Es la única película, y la última, la primera y la última clasificada X que ha obtenido un Oscar.
¿Ah, sí?
Sí, la única. Bueno, ganó tres. Estuvo nominada a siete, ganó mejor película, ¿siete? Mejor dirección y mejor guión adaptado. ¿Anda? Y mejor director. Vamos, si hubiera llegado a preguntar a Jesús Biela, le gana a John Schlesinger, que era el que dirigía la película, ¿no? La película está protagonizada por John Boyd.
Ah, el padre.
Que se llama así porque cuando en su casa, porque él se ofrecía voluntario para ir por los mandados.
¡Ah!
La madre le preguntaba, ¿quién va por los mandados? ¡John Boyd! Decía el mayor. Sí, en realidad tenía otro apellido.
Era muy buena gente, ¿no?
John Boyd. Venga, pues tú mismo. Y se le quedó ese nombre.
Está cogido con alfileres.
Bueno, pero es...
Me encanta.
Pero es verídico.
Se llama así, John Boyd. Él se llamaba Arthur Kieselman.
¿Sabes quién es? ¿Quién es su hija, no?
Angelina Jolie.
Eso.
Angelina ya no iba. Angelina ya no se ofrecía.
La familia de Angelina Jolie son del diario, del grupo Jolie. Familia de dinero. Y claro, esta película costó $4 millones. $4 millones nada más. Y recaudó 44.
Fíjate.
Porque claro, era de violencia, de sexo. Y los americanos están más calientes que la bombilla de un criadero de marihuana. Y que está todo bien encendido.
Y
arrasaron con la película. La película cuenta la historia de Joe Buck, un joven de Texas que trabajaba en la matanza de Texas. Pero no en la película, sino en un restaurante que llamaban ahí, que mataban cochinos, luego hacían morcilla, chorizo y eso. Y trabajaba fregando plato, pero siempre le sobraba media fina de sueldo, ganaba menos que el peluquero de los Fiji. Y él hace una maleta, se pone un traje de convoy y se marcha a Nueva York.
Convoy, me encanta.
Se va a la ciudad de los rascacielos porque él estaba lo que se conoce en inglés como well dispatched, que es bien despachado.
Bien despachado.
Tenía una pegatina, ponía well dispatched. Era
dispatched
es despachado. Tenía un Juanelo que en vez de coger la ladilla cogía hormiga porque se le subía. Como separar a orinar, ¿tú qué tienes eso? Que eso es ladilla, ¿no? Hormiga. No vea, well dispatched. Lo dice, no. Y él pretende ganarse la vida como prostituto ya masculino, no, para las mujeres, como gigoló. Just a gigoló. ¿Te acuerdas?
Ya, sí.
Y al principio él no tiene éxito porque, ¿no? Bueno, él era well dispatched, pero no logra acostarse con nadie hasta que finalmente logra acostarse con una neoyorquina adinerada de mediana edad. Pero el chaval estaba tan verde como gigolo, fíjate cómo era, que al final él acaba dándole dinero a ella. Es de la ruina, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces, posteriormente, Joey conoce a Enrico Salvatore, llamado Razzo, que es Dustin Hoffman, un estafador callejero cojo.
Sí, sí,
cojo.
Sí.
Cojo, era cojo porque él había perdido la pierna al comprar un Rottweiler que le habían dicho que era cariñoso. Este que perro es un Rottweiler, pero es güey, sí, tú llévatelo, llévatelo.
Bueno, muy bueno.
Y el perro una noche no tenía nada de comer y le arrancó media pierna. Razzo es primo mío, es conocido como el Chano de Nueva York porque le estafa a Joey nada más llegar. Nada más llegar le manga $20 diciendo que iba a presentar un proxeneta de la caleta que dominaba el mercado del sexo en las calles y al final era un cura, que por poco lo denuncia, claro. Y ya el gigoló se encabrona y persigue a mi primo Razzo, que es el Chano de Nueva York. Y con este panorama, pues claro, Joey ya en Nueva York tenía menos dinero que los oftalmólogos de Stevie Wonder y pasa todo el día vagando por la ciudad y sentado en la habitación de su hotel, pero pronto se queda sin dinero, lo echan y dejándolo en modo tieso total. Y entonces Joey vaga por la ciudad, se mete en un cine y un joven se le acerca en el cine diciendo si le puede hacer sexo oral.
Uy.
Y Joey, que estaba verde, dice que que él lo prefiere por escrito, que queda constancia, porque las palabras se las lleva el viento. Fíjate qué inocencia.
Muy bien, muy bien.
Puede hacer sexo oral mejor por escrito que las palabras se las lleva el viento. El chaval es que
no se acuerda.
El chaval no valía para gigoló, estaba más perdido que una brújula en una lavadora y claro. Y el otro, cuando el del cine le dice que va de qué va la cosa, mira, yo ya, que lo que queremos aquí es...
Habla.
Es oraldine. Y entonces...
Bueno.
Claro, entonces dice, yo te doy $20 y él acepta, pero cuando va a cobrarle la faena al otro, le dice que no tiene dinero y yo le da una traganta y le quita el reloj porque el chaval no valía para esto. El chaval no valía para gigoló.
De verdad.
Al día siguiente, Joe ve a mi primo Razzo, se mosquea con él y el Chano de Nueva York le ofrece a Joe que se vayan a vivir con él al apartamento de Razzo, un apartamento abandonado y en condiciones deplorables. El apartamento tenía tanta mierda que una rata había llamado a sanidad para que fueran a verlo, porque allí no se podía vivir.
¡Qué horror!
Y entonces a Joe no le queda más remedio que aceptar porque está tieso como la rodilla de un clí y los dos comienzan una relación de buscavidas. Search Lives, que se llama en inglés.
¿Cómo es?
Search Lives. Y poco a poco se van haciendo amigos, pero el gigoló se da cuenta de que la salud de Razzo no es buena.
No es buena.
Razzo tenía problemas de pulmones porque se fumaba dos cartones diarios y cuando acababa los de tabaco se fumaba dos de bingo.
También se lo fumaba.
Y no vea cómo estaba Razzo, tenía los pulmones. Tenía tanto arquitrán en los pulmones que un día echó un escupitajo en la Quinta Avenida y arregló un bache. Hizo ahí, lo llamó el ayuntamiento para arreglar la bache.
¡Ay, Chano!
Y Razzo estaba todo el día tosiendo, se tosía más que se tira un peo, que tose y se pega la vez para disimular.
Oye, está haciendo esto.
Echaba más humo que un indio mandando un WhatsApp. No vea. De un indio ahí con la manta. Razzo estaba todo el día ahí. Razzo, vamos, tenía una ronquera que Joaquín Sabina a su lado era María Cal. Y entonces él, como la cosa estaba tiesa, no tenía para fumar, pero el vicio es el vicio.
Ay,
y Razzo ya lo que compraba era paquete de papel de fumar y se los liaba, se compraba tarro de orégano.
De orégano.
Se fumaba orégano.
Uy.
Y le olía el bigote a mostrado del Telepisa. Toda esta parte de aquí. Vamos.
Mostrado de Telepisa huele a orégano.
Hombre, claro, de todas las mitas que se queda. Pero bueno, centrémonos en la película. La película tiene unos flashbacks, unos viajes al pasado donde se muestra la historia de Joey, que lo crió su abuela porque Joey de mayor era apuesto, era gigoló, pero de niño era feo.
Sí, ¿no?
De niño la madre se implantó una teta en la espalda para darle el pecho ahí sin perder la cara. No veía cómo era. Y también se cuenta la historia de Razzo, cuyo padre era un inmigrante italiano analfabeto que se ganaba la vida como limpiabota en el metro. Pero bueno, la película vuelve a la actualidad y mientras Joey y Razzo están en un restaurante donde ahí se nota su escasez económica porque se han pedido una hamburguesa y para simular las mijitas del pan del burger le han puesto debajo de la jaula un canario y me caía en la semilla. ¿Visto esto? Para que cojas, fíjate cómo estaban de tieso, ¿no?
Pobre.
Y de postre habían pedido tarta de la abuela. Tarta de la abuela de Razzo, que había ido por la mañana a ver a la abuela en la residencia y le había mangado la tarta del postre. Estaban los dos tiesos. Y en el restaurante se le acerca una pareja a los dos y le da una invitación para la fiesta. Aceptan la invitación y cuando llegan a la fiesta, allí había más humo en el cumpleaños de Bob Marley, no vea que yo estaba. Y a Joel le ofrecen un cigarrito, al gigoló le ofrecen un cigarrito. Ay. Y él lo coge pensando que era un cigarro normal.
Uy.
Y cuando le pegó dos calas, se le pusieron los ojos como a Pellegrini asando sardina contra el viento en Tarifa. No veas, ahí los ojos ahí. Porque el canuto era del tamaño del tubo donde guardan los mapas los delineantes. ¿Tú oíste? De estos que llevan ahí en rosca y todo. Ahí llevaban los canutos, no veas. Y entonces, en la misma fiesta, le dieron luego también una pastilla que Joe pensó que era un ibuprofeno para quitarse el dolor de cabeza, que le había dado con el canuto, y era un LSD. El chaval salía de una y se metía en otra. Y Joe se marcha de la fiesta porque la cabeza le estaba dando ya más huerta que un manco en una barca. Sí. Y entonces... ¿Cómo? Manco en una barca, rema y es círculo.
Solo puede mover en un lado, Charo.
Claro.
Entonces ahí... da la vuelta.
Está dando vuelta. No,
pero había que pensar eso. Claro. Es una imagen.
Por eso se dice. Da más huerta que un manco en una barca porque rema con un, y es círculo. No va para adelante. Empieza a dar huerta. Y yo, el gigoló, se va de la fiesta con una pureta a la que ha conocido, que acepta pagarle $20 por pasar por la noche con él.
Eso es poco, ¿no?
Hombre, la 20, época.
Bueno, pero la época, estamos hablando del año 69, del año 69, fin del año de la película. Y entonces la pureta hace un reto, digo, yo te doy $20 para pasar la noche contigo y que tú me enseñes dónde está Cuenca sin Google Maps ni nada, de memoria. Pero cuando llega a la habitación, Joe tiene tal morazo que aquello no se levantaba ni con una pizza de Viagra y acaban jugando al Trivial Pursuit. Y durante la partida, la pureta, que tenía sus estudios, se da cuenta de que Joe es analfabeto.
El vamos, pobre, Joe, ¿no?
Le pregunta, por ejemplo, en el Trivial Pursuit, ¿dónde se firmó la Declaración de la Independencia? Y dijo, abajo en la última página, en la derecha.
Oye, pero es muy lógico.
Es muy lógico, pero no era ahí, era en Pensilvania, en Filadelfia. Y entonces, como Joe no levantaba ni el ánimo, la pureta la picó diciendo, a ver si tú vas a ser gay.
Oh,
y ya ahí se vino arriba. Ya es, y él, es, y él le responde cabreado en inglés, from behind, not even the mustache of a pram. Por detrás ni el bigote de una gamba, le dice en inglés.
For behind.
From behind, not even the mustache of a pram. Por detrás ni el bigote de una gamba. Eso es la versión original. Y entonces él tira de hombría y culmina el acto sexual con la pureta, que la pureta acaba con los ojos como el maestro de Kung Fu debido al poderío en los Países Bajos de Joe.
Well
dispatched, y ella le da el teléfono de una amiga suya para que sea su próxima clienta. Y parece ahí que la carrera como gigoló de Joe empieza a despegar. Pero cuando llega a su casa por la mañana, Razzo está tirado
el pobre
en la cama, enfermo de lo que fumaba, con más mala cara que Modric, desde Madrid, con estreñimiento.
Por Dios, por Dios.
Y
por
también
Dios.
Está sudando. Tiene fiebre, está sudando más que el logopeda de Yoda. Y el logopeda de Yoda. En la cuarta consulta. Que así no es Yoda. Yo, bueno, querer ser que no, Yoda. Vamos a empezar otra vez. El logopeda de Yoda.
Eso buenísimo.
Qué barbaridad.
Eso buenísimo.
Y entonces Joe le dice a Razzo, dice, ya, Razzo, vamos a ir al médico, pero allí en los Estados Unidos todos los médicos son de pago y nada más que entra, tú en Estados Unidos más que entra en un hospital en la recepción, good morning, son 500 euros, ya te da la factura. Y entonces el Razzo, el de Nueva York, dice, mira, yo estoy muy mal, yo lo que quiero es que tú me saques un viaje para ir a Florida, a la compañía de Yellows, los amarillos, saca un billete, 2 tickets for the Yellows para Florida. Y desesperado por conseguir dinero para curar a su amigo, Joel Gigolo llama a Martínez Jare. Dice, Antonio, a ver si tú me puedes, que estamos tiesos, tú me puedes meter en tu comparsa, que yo soy guapera, o el dispatche para la fila de adelante, a ver si para las actuaciones de verano. Y Martínez Jare dice, mira, yo por Florida no tengo nada ahora mismo. No tenemos para que tú te vengas a cantar. Lo más cercano que tenemos es una noche de carnaval en la barca de la Florida, pero eso es donde nació Quevedo, el que jugaba en el Cádiz. Al lado de Jerez, no es Estados Unidos. Y entonces, pues yo está tieso ya intentando buscar dinero para su amigo y se mete en un Mercadona para atracarlo.
Allí había Mercadona también.
Se saca una pistola y le apunta a la cara y dice, ¿la bolsa o la vida? Le dice la cajera, por la vida, porque la bolsa ya no las damos. Ya no damos bolsa, ya la descoloca. La bolsa son 15 céntimos, caballero, ya le desmonta el atraco.
Hay que pagar.
Se quedó pensativo.
Claro, y con la pistola ahí se quedó acá la cara de una cabra sobre un barranco. Cuando le dice la bolsa o la vida, dice, la bolsa la tengo que cobrar.
Usted verá.
Y como yo no te llevaba nada suelto, dice, si yo vengo a atracar, ¿cómo te iba a dar 15 céntimos? El atraco queda frustrado. Pero cuando todo parecía perdido, Joe se acuerda de que tiene un resguardo de la Primitiva en el bolsillo y cuando va al estanco a comprobarlo se da cuenta de que le ha tocado $15.
Venga ya.
Y con el dinero compra 2 billetes de autobús de la línea Cortadura Miami. Y entonces... Allí se mete en el autobús con su amigo Ratso, que ya el pobre tenía menos fuerza que el peo de una visita.
¡Ay, por favor!
Tú sabes que una visita, cuando tú vas a una visita, siempre se tiene un peo flojito para que no se escuche.
¡Qué visita!
Me encanta cómo nos mira, ¿eh?
Claro, tiene menos fuerza que el peo de una visita. Y durante el viaje, la salud de Ratso empieza a empeorar. Oh. Y en una parada en la ruta que el chofer para, en la venta que ya hablamos de ella, de Big Break, la venta al frenazo de Arizona, que era la única venta en Estados Unidos donde ponían mollete con su rapa de lomo, Joe compra ropa nueva para los dos. Ajá. Se quita su traje de vaquero y uh-huh. entra al autobús con un chándal de la Balón Pedicalinense. Y el otro le dice, ¿qué hacemos esto? Es lo único que había, Ratso. ¿Y a mí qué me ha traído? Un bono de astillero de segunda mano. Y entonces, cuando se están acercando a Miami, Joe está hablando a su colega de conseguir un trabajo normal. Pero llega un momento en que Joe se da cuenta de que Ratso le hacía menos caso que la ONU al portavoz de Andorra.
El portavoz de Andorra,
hablando en la ONU y todo el mundo
la
ahí
palabra.
Pasando. Pues así estaba Ratso, no hacía ni caso. Y cuando lo toca, se da cuenta de que Ratso está más frío que el abrazo de una suegra porque se ha reunido con Chanquete.
Pobrecito.
Y entonces el chofer le dice que ya no hay nada que le pueda hacer. Dice, ya vamos a hacer, seguimos hasta Miami, donde hay una sucursal de Juan el Malaje. Allí te lo recogen y ya está. Y la película termina con Joe solo y compungido, sentado, fíjate qué tristeza, con el brazo como Juan, como el muñeco del celu. Si me pongo pesado, te lo dice. Cayendo ahí, ¿a ti te gusta el puchero, Juan? Ya estaba diciendo, ya Joe, en la última escena, le dice a Ratso, ¿a ti te gusta el puchero, Juan? Y el otro ya muerto. Y así acaba la película con esa tristeza, con esta de John Voight. And everybody's talking. Everybody's talking to me. Y esa película. Y aquí acaba esta película de que os espero que haya gustado, de Dustin Hoffman y John Voight. ¿Quién va por el pan? John Voight.
Yo voy. ¿Quién saca la basura?
¿Quién saca la basura? John Voight.
Oye, el Rafa ese que ha fichado el Barcelona, ¿no? El Rafa, ¿cómo se llama?
Ratso.
Ah, Ratso.
Dustin Hoffman.
Dos pedazos de actores,
hombre, no lo he visto nunca.
Una gran película que fue polémica en su día, pero yo me alegro de que la hayamos hecho un análisis y que os haya gustado.
Me alegra que la haya explicado porque yo recuerdo que no recuerdo haberla visto.
Yo no la vi ayer.
Por eso le digo yo que su mujer Carmela, si usted quería cambiar de profesión,
no pero lo que pasa es que ya para los tiempos está.
Llegó lo usted lo va a hacer ahora.
Esto en su época fue tremenda, pero hoy en día es los Teletubbies.
Los Teletubbies.
Esto se lo puede poner todos los niños en la guardería, que los niños hoy han visto cosas peores.
Eso sí, es verdad. Un telediario es mucho peor, vamos.
En aquella época era gigoló, sexo oral, droga. Esto hoy, ya te digo, esto hoy
yo
es...
Yo por escrito.
Los Fraggles. Los Fraggles es peor que esto.